Bien, hermanos, hemos terminado de hablar ya de todo lo que es la edificación y la célula. Hoy es un mensaje bastante libre para que podamos nosotros ir preparándonos para la próxima serie que viene, el próximo domingo, siendo el último domingo también de julio, nuestro hermano Juan va a estar predicando. Así que por eso es que hoy hay un tema totalmente distinto, preparándonos nosotros a ver qué más le vamos a traer. Pero al mismo tiempo, el domingo anterior, después de haber hablado de qué clase de edificador soy, entonces hoy vamos a hablar del reino de Dios que sufre gran violencia en el fin de los tiempos en el cual nosotros estamos. Yo creo que para nadie es indiferente, y sin sonar político, pero me llamó completamente la atención lo que la candidata a la presidencia, Hillary Clinton, dijo de que el señor Trump había presentado un poco un lado oscuro de Norteamérica, de Estados Unidos, como hablamos los hispanos. Y lo primero que me vino a la mente en un nanosegundo es, ¿en qué país vive esa señora? Porque realmente la violencia que nosotros sufrimos desde el 2011, para aquellos que vivimos varios años o décadas aquí, nos damos cuenta que este país ha ido en declive. Cada vez más va en declive, 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 declive. Probablemente yo sea un poco pesimista en esto, pero uno mira la violencia que ha habido, y los últimos muertos son policías que han sido el blanco y el objetivo de estos ataques. Yo creo que el incremento en la violencia no puede pasar desapercibida en nuestro ambiente. Partiendo aún por la violencia física, mental y emocional y doméstica que sufren muchas familias y muchos matrimonios, personas que han pasado por eventos violentos, traumáticos en su vida. Gracias por los teléfonos inteligentes que a veces graban la violencia que ocurre también en otros lugares, aún aquí mismo en este país, o en otros países por falta de comida. Así que la violencia está a la vuelta de la esquina. Yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado en nuestros países diferentes clases de violencia. El terrorismo, por alguna parte, dictaduras, porque nos violentan nuestros derechos, ¿verdad? Guerras civiles, intestinas, etcétera, que acaban con países y acaban con la paz, la inquietud. No sé si muchas veces le pasa a usted, yo noto mucha gente, voy a mi país. Hay personas que a veces han prohibido al esposo, no quiero que vayas porque yo no sé si te van a dejar salir o te van a meter preso. Y hay cosas por el estilo en que uno mira que realmente vivimos tiempos de mucha, mucha violencia. La violencia, por lo tanto, es el común denominador en muchos países alrededor del mundo. Puede ser no solamente doméstica, es intrafamiliar, o sea, cuando sale de los núcleos de nuestro matrimonio y afecta a toda nuestra familia. La delincuencia, los atracos que se sufren son violentos. Y uno tiene que preguntarse de dónde viene esa violencia. Ya no puedes ir a una universidad porque a lo mejor matan a tu hijo. Lo mandas a la escuela y a lo mejor lo matan. Esa es violencia. ¿No le parece? O vas al cine y de repente sale un loco allí también. Y entonces pensamos que la solución a eso es lo que nos conviene a nosotros del lado de a lo mejor de los que gobiernan es controlar el arma. Y alguien de broma puso de que también deben controlar la venta de camiones grandes que no son de uso individual, porque con ello mataron más de 80 personas, 90 personas en Francia. Tú ves el problema, la fiebre, como dicen mucha gente hispana, no está en la sábana. Es que tenemos que considerar el factor de que somos pecadores y por lo tanto somos violentos. Hay un pasaje en nuestra Biblia, en Mateo 11, que ustedes lo tienen allí, que se lo he puesto en la nueva versión internacional. Y cuando hablamos de este pasaje, es uno de los pocos pasajes, uno de los muy pocos pasajes difíciles de interpretar. Sobre todo porque cuando hablamos de la 1909, de la versión 60, el texto, como lo voy a leer ahora, no quiere decir lo que el Señor dijo, sino que trataron de ser coherentes con toda la interpretación de aquella palabra. Pero dice el versículo 12 del capítulo 11, Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces da a entender que solo los violentos pueden arrebatar el reino de Dios. Pero no es necesariamente así. Por ejemplo, ahí están de... ¿alguien lo cambió? ¿O fui yo? Desde los días de Juan el Bautista tenemos tres versiones ahí, gracias a nuestra tecnología. Y gracias a que ahora hay más versiones que podemos comparar, podemos ver que una de las versiones, la nueva versión internacional, es un poquito más exacto en lo que el Señor Jesús quiso decir. Así que vemos que el primero es la nueva versión internacional. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, o sea, con una gran oposición. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Y no está hablando, por supuesto, de una salvación que aparentemente no es de gracia. La Biblia de las Américas dice, de los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo conquistan por la fuerza, que es la misma intención prácticamente de la versión 60. Pero la idea detrás de todo esto es que el reino de Dios siempre va a tener oposición. Siempre va a tener oposición. No hay manera en que tú y yo no seamos maltratados, malentendidos, por causa del reino de Dios. Incluso nos genera una serie, es interesante porque los himnos hablaban del amor de Dios, que es totalmente opuesto a la violencia. Y no nos hemos puesto de acuerdo, porque realmente este es un mensaje que se preparó esta semana. No solamente por eso, sino también en la escuela dominical, porque cuando se hablan de ciertos problemas de conciencia que el creyente maduro supuestamente debe entender al creyente débil y viceversa, es interesante que genera controversia. Y yo quiero que piense que cuando algo genera pleito, pelea, disensión, tiene que ver con la violencia. Y tiene que ver porque vivimos en un mundo caído. Entonces, este es uno de los pocos pasajes en que Juan el Bautista manda y pregunta, ¿es él realmente el que había de venir? Y el testimonio que el Señor Jesús da de Juan el Bautista es sorprendente, porque dice, de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre gran violencia. Pero no está hablando de los días de Juan el Bautista para la generación de ese tiempo. Recuerda que Juan es el espíritu de Elías, que desde un comienzo, porque si hablamos de que Juan el Bautista representa el último profeta del Antiguo Testamento, entonces estamos hablando que de toda antigüedad hasta ese tiempo, el reino de Dios seguía sufriendo gran violencia. Y ciertamente la seguiría sufriendo. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viviendo, habíamos vivido un tiempo de aparente paz y tranquilidad, pero cada vez tú y yo estamos más cerca de la violencia. Y la violencia hacia nosotros, simplemente por ser cristiano. La gente se enoja, se sulfura, se violenta cuando piensan que somos cristianos y tratamos de vivir nuestra vida cristiana. Así que podemos nosotros decir que es señal de un mundo caído. Desde Génesis capítulo 3 comenzó esta batalla y esta caída. Y ese es el cuerpo. No hay muchos vistas o slides esta mañana. Desde Génesis 3 nosotros encontramos que cuando Adán y Eva desobedecieron, introdujeron lo que es la violencia, lo que es el temor, lo que es el miedo. Todos los sentimientos y emociones que son negativas y que no nos son ajenos a nosotros los seres humanos. Por eso es que el Señor da un anuncio de este protoevangelio en el capítulo 3, cuando les habla diciendo, y dijo a la serpiente, versículo 14, maldita serás, y emplea la palabra maldición, algo que hasta aquel entonces no había ocurrido en la tierra. Entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañán. Parir o dar a luz, para muchos suramericanos, parir le puede parecer muy fuerte. Es violento. No es algo fácil. Todo lo que muchas veces ocurre en la naturaleza como algo normal, realmente tiene un carácter violento. No fue fácil ni para el ángel, ni para Adán, ni para Eva, ver a un ángel con una espada expulsándolos del huerto. Expulsándolos. Sacándolos. No te habla de algo pacífico, ¿no? Te habla de algo que no había, que no estaba allí, pero la raza humana comenzó a experimentar. Entonces, es un símbolo de la caída, es un signo de la caída. Es algo que siempre encontramos entre un pleito, entre una madre y un hijo, entre un hijo y su padre. Las cosas que pueden ocurrir entre cónyuges, las cosas que ocurren muchas veces en la iglesia de Cristo, entre seres humanos, eso es violencia. Y el reino de los cielos va a sufrir esa violencia, ese malentendido. Pero estamos viendo el origen. Luego tenemos a Caín y Abel. Y tú sabes lo mucho que quería Caín y Abel. Eran hermanos. Y vemos cómo, como producto de la caída, Caín se levantó y mató a su hermano Abel. Juan, el apóstol, nos explica que fue porque las obras de Abel eran justas, eran conforme Dios quería. Caín no, a pesar que Dios fue el que le advirtió, para que veas tú la rebelión que ocurría en la vida y en el corazón de Caín, que fue algo violento. Levantarse, agarrar esa mandíbula de burro o ese hueso que había y caerle atrás a su hermano, y encima se ensañó, dice Caín, la escritura, se ensañó Caín en gran manera, decayó su semblante, se levantó contra su hermano y le mató. Y fue la primera vez que la tierra abrió su sepultura para recibir un ser humano que dejaba de existir aquí en la tierra. Fue uno de los primeros. Siempre ha ocurrido, siempre va a ocurrir de ahí en adelante. Parricidas, aquellos que matan al padre o a la madre. ¿Escuchaste de aquel hijo que se entregó en Sweetwater, que era el último que había visto a su mamá? Y alguien dijo algo allí que para nosotros que ya tenemos algo de experiencia en la vida fue interesante. Sí, la madre le dio la vida y él se la quitó. Suena paradójico, ¿no? Porque tú das a luz a alguien que después ese te quita a ti la vida. Porque lo que debiera ser es que la vida produce vida. Producimos, queremos extender nuestra genealogía. Y cuando ocurren fratricidios como el de Caín y Abel, cuando ocurren parricidios o uxoricidios, aunque ¿quién no quiere matar al cónyuge? Eso es lo que quiere decir. Uxoricidio es cuando mata uno al esposo o a la esposa, a un cónyuge. ¿Verdad? Porque hay riñas o hay pleito, lo que sea. Todas esas cosas que encontramos como homicidio, la Biblia lo regula y piensa que todo eso es contra la voluntad, la buena voluntad de Dios. Las abuelas matan a los nietos de amor. O los nietos matan a la abuela o los abuelos porque van corriendo detrás de ella y le dan un ataque al corazón. No los pueden alcanzar. Así que encontramos nosotros después que una de las razones que Dios trajo el diluvio sobre la tierra fue por la violencia que había. Una violencia que otra vez comenzamos a ver ante nuestras narices. Porque una cosa es lo que tú no ves. Y otra es cuando tú lo comienzas a ver. La violencia que día tras día la gente puede sufrir el maltrato. Mucha gente piensa, bueno, los días de Noé eran malos y comienzan a hablar de esto y lo otro. Y ya estamos en los últimos tiempos porque mira lo que está ocurriendo. Pero notemos lo que dice Dios aquí en Génesis 6, del 11 en adelante. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Interesante. La gente no tenía ningún tipo de respeto por la vida. si tú quieres comparar algo de calidad de vida entre lo que era este país o lo que eran nuestros países, en nuestros países, y a lo mejor alguno no va a estar de acuerdo, pero es solamente una comparación. La calidad de vida. En muchos de nuestros países la vida no vale nada. La gente te mata por cualquier cosa. Te atraca, te asalta y encima te dispara porque no sabe. Hace algunos años atrás mataron a un muchacho y él tranquilo. Y atraparon al moreno, porque lamentablemente muchos morenos son... Cuando tú vas de jurado muchas veces trata y después dicen que uno es discriminador. Pero llenan el perfil o el profile, si lo quieres poner así, el perfil de personas que más crímenes cometen. Y cuando esto ocurre, le preguntan, ¿por qué lo disparaste si él le había entregado todo? Tú sabes que no hay que presentar resistencia, ¿no? Mira, tú quieres llevarte la carne, llévate todo, no hay problema. Lo material se recupera. Porque detrás de todo esto, si usted tiene una duda, ¿no?, y darle una orientación en cuanto a lo que debe ser un gobierno, el gobierno debe estar para protegerte, para que tú te desarrolles física, personal, intelectual. Por eso tratan de hablar de la educación, tratan de hablar de oportunidades. Que tú te desarrolles como persona. Y sobre todo, proteger tu vida. Porque si el gobierno no protege tu vida, hablo aquí como cualquier ser humano. No estoy hablando como pastor. Yo no quiero un pastor en la Casa Blanca, ni en cualquier palacio de los gobiernos de ustedes. Es alguien que respete su vida, que luche por usted, ¿no es cierto? Alguien donde usted pueda desarrollar su vida, sus derechos que tiene a la vida y a la búsqueda, entre comillas, de la felicidad. Pero una vez que te matan, que tú dejas de ser, sea por aborto, sea por lo que sea, no tienes oportunidad. Y aunque me voy a adelantar un poquito, de nada vale, digamos, el estilo de vida que una persona tenga si te matan. 49 que mataron aquí cerca de nosotros, violentamente. ¿Le van a echar la culpa a los homofóbicos? Están muertos. ¿Le van a echar culpa a las armas largas? Están muertos. Y su familia tiene que enterrarlo. Es algo final. Y lo que el gobierno, cualquier gobierno debe hacer, si tú tienes una idea por quién va a votar o lo que quiera, es cómo va a proteger tu vida. Cómo tú puedes desarrollar y gozar tu vida para ver a tus hijos. ¿Usted no quiere ver a sus hijos crecer? ¿O hay alguno raro aquí? ¿Usted no quiere ver a sus nietos crecer? Que sus nietos tengan la oportunidad, yo que tengo nietos, de vivir en paz, adorar a Dios, desarrollar su vida así como tú la viviste y la desarrollaste. ¿O estoy pensando algo equivocado? Recuerda, estoy hablando como Eclesiastés, debajo de este sol. Pero en aquellos tiempos del diluvio no había gobierno, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que Dios dijo, mira, la tierra está llena de violencia, y he decidido poner el fin. Estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ella, de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Y entonces les ordena hacer el arca. Usted ve, en Kentucky hicieron un modelo del arca. Ya hay otra oportunidad para que tú y yo podamos ir por ahí y visitarlo. Contento yo iría a verlo, el modelo del arca que han hecho. Y por supuesto salen ateos, incrédulos, dicen, nada que ver, todo eso es mentira. Querido hermano, nosotros creemos en Dios, lo cantamos, ¿verdad? Creemos que los hechos de la Escritura son hechos correctos, son hechos históricos. El punto no es si hay o no hay Dios. Lo hay, no hay. Yo no tengo la menor duda de eso. Pero lo que muestra es la incredulidad. Es la rebelión de la gente. No quieren nada con Dios. No quieren pensar que Dios va a intervenir en su vida de incredulidad y de rebelión. Ah, porque piensan, oh, es más fácil regalar billones y billones y billones de años. ¿Por qué no creer? Más bien que Dios trajo un diluvio sobre la tierra, no porque la gente vivía como le daba la gana, sino por la incredulidad y la violencia del ser humano contra el ser humano. En los tiempos antiguos de Jesús fueron también de gran violencia. Como le digo, me acuerdo siempre que digo esta expresión de nuestro hermano Érico, porque él siempre analizaba aquella frase que yo decía o repetía, algunas cosas que uno repite aquí en el púlpito varias veces, espero no aburrirlo o cansarlo. Realmente tú y yo vivimos en el mejor de los tiempos, que se están acabando. Porque antes tú hubieras nacido y hubieras sido esclavo de alguien. Nada era tuyo. Nada. No podías hacer nada. El derecho de existir, de vivir o no, estaba en la mano de otros. El populorum no existía. El pueblo democrático, como es, no existía. Este es un gobierno que da poder, mucho poder a sus individuos. Es el espíritu republicano detrás de eso. En nuestros países no, tú eres culpable primero y luego tienes que demostrar que tú eres inocente. Probablemente tuviste la entrevista que Jorge Ramos le hizo a Kate de Castillo. ¿Por qué esa casa de brujas contra una mujer hizo bien o hizo mal? Y una de las preguntas de Jorge es, quizá él te dijo algo, te dio algunos nombres, otra vez apelar a la corrupción, a las cosas que pueden tener la gente en oculto. La corrupción es algo número uno en nuestros gobiernos, de los cuales trae la violencia. Yo no puedo ni imaginar, no son cualquier persona cuando 44 estudiantes de repente se desaparecen en México. O tú no veías cómo en Ciudad Juárez las mujeres no valían nada y aparecían ahí muertas, descuartizadas. Eso te habla de paso de violencia. Y el gobierno echándose fresco. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno, es velar por sus ciudadanos. Todo gobierno fracasa si no está en favor de sus ciudadanos. De nada vale que tú seas políticamente correcto si alguien como ciudadano muere, por la causa que sea. ¿Me vas siguiendo? Dios trae una renovación por medio del diluvio. Ahora, la violencia, según la Real Academia de la Lengua, es ir contra lo normalmente establecido en el proceder. Violencia es ir contra el natural modo de proceder. Cuando Jesús habla de Juan el Bautista en este lugar, sufre violencia, es porque Herodes Antipas mandaría no mucho tiempo después a decapitar a Juan el Bautista y la muchachita. Yo no sé, a veces tú te puedes imaginar, le trajo el plato a su mamá y le dijo, aquí está la cabeza de Juan el Bautista. Piensa un poquito en eso. Piensa en que, ¿qué tripas? Yo siempre he dicho que muchas personas que se crían en un ambiente bueno, sano, emocional, hay muchas cosas emocionales que, por muy pequeñas que sean, lo hacen llorar, son más sensibles. Muchos de nosotros, a lo mejor viniendo de países del tercer mundo, somos un poquito más duros, rústicos, de ver varias cosas. No tan sensible, quizá los años nos ponen un poco más sensible de ver lo que otros padecen o de lo que otros sufren. No hay nada más insensible para mí para decir que la gente está acostumbrada a vivir de esa forma. Y tú eres algo mejor porque tú no estuviste acostumbrado, tú no pasaste por eso. Pero yo me pongo, me imagino, a ver, hija mía, ve, danza, porque Herodes tiene poder, ¿no? Yo estoy viviendo ahora con él. Pero este tipo siempre le está metiendo cosas. Eso es muy de mujer, no se asuste. las cosas que una mujer hace porque quiere salvaguardar su economía, su amor, ve el peligro a lo mejor de hijos, de familia, de otra mujer, trata de salvaguardar y dice, aquí el que me está causando este problema, ¿quién es? Juan el Bautista, pero no era por las razones que ella pensaba, simplemente era por una razón de Dios, moral, de principios. No lo pensó dos veces, no pestañó, tráeme la cabeza de Juan el Bautista, pídele. Mis hijos y tus hijos probablemente han criado. Yo me acuerdo que a veces se cambiaban algunos pollitos y criábamos los pollitos. ¿Ha criado usted pollito? ¿Sí? Las botellas y crió pollito. De repente aparecía en la cocina y no teníamos que saber, porque si sabíamos que era, no queríamos comerlo. Gracias. Quizá para otro que ya está mamado, no, si para eso lo quería yo, para comérmelo, ¿no? Pero tú dirías agarrar el pescuezo y a cortarle el pescuezo y verlo desangrar y después ponerlo en agua hervida para pelarlo. Qué violento, ¿no? No te sabía ahí bien esas cosas. Ahora imagínate, tráeme la cabeza de Juan el Bautista. Por causa del reino. ¿Qué clase de madre? Y no es el día de la madre. Y la hija le llevó esto. Vio ahí. Ves la cabeza de pollo en una sopa o de carnero y te asustas. Imagínate de un hombre. El mundo antiguo era un mundo violento. Y el papá de él, Herodes el Grande, mandó matar a los niños. De 2 años para abajo, que no te puede caber a ti en la cabeza, agarrar una criatura indefensa y simplemente matarlo. Eso hacían los babilonios, hacían los iraníes o los persas, abrían a las mujeres que estaban embarazadas. La oposición iría en aumento, es lo que el Señor dice. Y ni hablar del sucesor de Herodes Antipa, que después va y decapita también, o mata por la espada a Jacobo. Pero después él cae comido de gusanos. Así que esta oposición va a ir en aumento. Lo ves en el libro de los Hechos. Como la oposición al reino de Dios sufre violencia. Pero aquí la violencia que estamos viendo es violencia los unos contra los otros. Jesús anunció en Mateo 24 y nos dio señales. Los días de Noé, la higuera están aquí. La violencia nos caracteriza. Por eso su reino es un reino de paz, es un reino de amor, y por eso nosotros podemos pensar que la muerte también de nuestro Señor Jesucristo fue una muerte violenta. Creo que a mucha gente le afectó ver esa película, pero fue una muerte violenta. ¿Por qué tenía que ser una muerte violenta? Si fuera en este tiempo, y sobre todo si fuera en este país, bueno, ¿qué clase de inyección le van a poner? Porque la silla eléctrica era algo inhumano. Lo que él cometió, lo que las personas que matan, que son muy pocos los contados que son inocentes y que mueren siendo inocentes, ¿verdad? Porque la justicia se equivoca, el ser humano se equivoca. Pero hay gente que mata violentamente a otros. Toda muerte es violenta. Entonces los arcaban, los fusilaban. Yo me acuerdo de niño, yo vivía aterrorizado por el monstruo de Armendáriz. Muchos de mi época se acomodó. Y andábamos vigilando porque se secuestraba a niños, los violaba y los mataba. Yo tendría como 6 o 7 años, hasta que la encontraron. La famosa quebrada de Armendáriz. ¿Verdad? Ahora es muy bonito. Es un paseo de playas y muchas de estas cosas, desde que impusieron la pena de muerte, no que no lo haya, pasaron a la historia. ¿Has encontrado tus violadores? Merecen morir, probablemente. O se hacen curas. Son obispos. Entonces la iglesia paga para que no, para callarlos y dicen la gente lo que quiere es plata, pero no piensa la violencia. La palabra Mardocai en el griego, cuando habla de afeminado, es violencia. Cuando un hombre abusa de una mujer o una mujer también le pega a un hombre. Cuando alguien que está encima del poder abusa de ese poder, es un afeminado. No es porque se viste raro. Un violador es un afeminado. Sea de mujeres, sea de niños, sea de ancianos. Alguien que abusa de ese poder. El poder de estar en la autoridad que abusa de alguien pobre o de alguien que no tiene ese poder. El Señor anunció que justamente ellos sufrirán esa justicia. Pero la muerte de Cristo fue una muerte producto del pecado. ¿Tú piensas en los azotes, escupitajos, bofetadas que le dieron? Fue algo violento. Por eso, ¿con cuánta razón la Escritura dice que en el medio de los tiempos Cristo Jesús murió por nosotros? Porque si hubiera sido fusilado, no se hubiera cumplido el propósito. ¿Hubiera muerto ahorcado? Tampoco. ¿Hubiera muerto por inyección letal? Tampoco. Pero murió muerte de cruz. Y su muerte fue como cualquier otra muerte, una muerte violenta. Así que el incremento que nosotros vemos de esta violencia no debe asustarnos. Más bien debe acercarnos más y más al Señor. La violencia es algo que va a caracterizar al mundo incrédulo sobre nosotros como creyentes. Él lo hizo por una causa, salvar a su pueblo. Muy bien, ¿qué debemos recordar y qué debemos hacer? El Evangelio, ¿qué cosa es? El Evangelio es un Evangelio de paz y de amor. Y yo quiero que aquí podamos aclarar lo que mucha gente dice. Dios es amor. Y piensa que en realidad las personas que sufren esta violencia no conocen lo que es el amor de Dios. Miremos lo que tenemos allí muy brevemente. En este Evangelio de paz y de amor, es una buena nueva que el Señor trae. ¿Pero por qué? A base de lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario. ¿Cómo Él sufrió esa muerte violenta? Dice, fue desfigurado, no hubo parecer en Él. Y en nuestra aplicación tú y yo debemos recordar el amor de Dios, que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. En Juan capítulo 13 el Señor dice, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. También estaba diciéndole a los creyentes que el mundo conocería que somos sus discípulos porque tenemos amor los unos para con los otros. No solamente en el progreso de hechos en que la gente le hacía gran violencia a los creyentes, como a Jasón, que lo golpeaban, o como a Pablo, que hubieran querido apedrearlo y quitarlo de la faz de la tierra. Porque los fariseos y escribas fueron la encarnación de la violencia en el tiempo de Jesucristo. ¿No fueron ellos los que lo condenaron a muerte? Muchas veces por pena se ha cambiado, porque la gente dice, oh, ese era antijudío, si tú dices que los judíos mataron a Cristo, nuestro Salvador. Ellos mataron a un propio paisano de ellos. Por años yo he oído, la gente decía, no, ellos mataron a Cristo. Y entonces lo toman como los católicos que son antijudíos. Por lo tanto, somos antisemitas. Por lo tanto, estamos trayendo destrucción o estamos trayendo discriminación. Igual hacen los homosexuales. Yo no tengo nada contra ninguno de ustedes, pero ciertamente eso fue lo que hicieron. No gritó el pueblo incitado por los escribas y fariseos, suelta a Barrabás y fuera a este. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, cuando Dios claramente había dicho, no derramará sangre inocente. Su religión era más importante que la inocencia de Cristo. Su muerte fue una muerte violenta, gracias a los fariseos y a los escribas, que aún persiguieron a los cristianos y los expulsaron de las sinagogas. Y por eso es que el Señor dijo, en esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Por lo tanto, para el creyente, no puede haber violencia en su casa. ¡Ay! No puedo imaginar que para un creyente no pueda haber tratado el producto de la violencia entre cónyuge en su casa o sus hijos. yo creo que muchos de nosotros, con el respeto que tenemos, fuimos maltratados como niños. Primero te pegaban y ni siquiera te daban explicación. ¿Eso es maltrato? Yo fui el mayor de... Ahora vamos a estar reunidos nuestras cuatro hermanas. Le voy a dar golpe a cada una de ellas. A mí me daban porque ellas se portaban mal. ¿Yo qué culpa tenía? ¿Era así o no? Ah, mueve la cabeza. Eso es injusto. Y es maltrato. Así que yo sufrí maltrato. Pero no soy yo el único, muchos. Es un maltrato cuando tus padres no te crían bien o no te dan el amor que debes dar. Y tu amor es proyectado y deslizado a otro. Por eso chicas se van de la casa, hijas se van de la casa o se casan jóvenes. No hay una buena relación. Pero todo eso es producto de que vivimos en un mundo caído. Entonces cuando a la iglesia hay pleitos, mira lo que Jesús dice. En esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos si tuviereis amor los unos para con los otros. El verdadero amor de Dios. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Por eso tiene razón Primera de Juan capítulo 3, que es lo que voy a leerles ahora. No todo el pasaje, pero es para que ustedes lo mediten en su casa. ¿Cómo Juan puede hablar ahora como creyente a nosotros y decirnos en el capítulo 3, verso 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? O sea que el verdadero hijo de Dios ha experimentado el amor y el perdón del Padre. Amén. Jesucristo sufrió esa violencia y esa muerte por nosotros para mostrarnos ese amor, un amor que no merecíamos. Y nos dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. O sea, que el mundo me aborrezca, que el mundo trate de que yo sufra esa violencia, o que nos acusen a nosotros de ser violentos, porque no conocen el amor de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No somos del todo perfectos. Probablemente por ahí se nos escapa una riña, un pleito, etcétera, pero no dejamos que el sol se oculte tras eso. No nos airamos, pero no podemos aborrecer a alguien. Amamos a la persona. Todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, así como él es puro. O sea, tenemos el deseo de amar a los hermanos. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Qué está diciendo Juan acá? Lo que Jesús repitió en Juan 13. Que nos amemos unos a otros. Y nota la comparación del versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece, si el mundo trae violencia contra ustedes, si pide nuestra cabeza en un plato. Pero como creyentes, no puede existir el rencor, la amargura, la envidia, la maledicencia, la concupiscencia, porque somos como Caín, no como Abel. ¿Capiche? ¿Lo entendemos? ¿Por qué el creyente entonces debe amar a los hermanos? Es algo natural que viene en él cuando el Espíritu Santo viene. El amor de Dios ha sido derramado en su corazón. Y no porque nos tapamos la vista y dejemos de ver las cosas que todo ser humano tiene. ¿Hay alguien perfecto aquí? Para apedrearlo. ¿Alguien es perfecto aquí? Y tú ves, a veces ese espíritu se refleja. Y yo entiendo. A veces me dicen, bueno, ¿usted no ve cómo están las demás iglesias? ¿Cómo están todos los demás grupos religiosos? Le digo, yo no sé. Yo estoy aquí. Este es mi lugar. Entonces yo lo que sé es lo que ustedes me cuentan. Lo que yo oigo de ustedes. Yo creo que en muchos lugares la gente va que le llama iglesias y lo que sufren es violencia. Porque cuando yo te obligo a ti a hacer algo, que no está en la Escritura es violencia. No es el proceder normal de las cosas. Se aplica para el sexo, para la moralidad, se aplica para las prácticas de la iglesia, la vida familiar. Y el Señor nos dice y nos enseña por el apóstol Juan aquí. Y la gente comienza a buscar, y quiere buscar el local perfecto. Quiere buscar la iglesia perfecta, la congregación perfecta, de acuerdo a lo que ellos creen que es. No hay un sometimiento a la autoridad de Dios. Y puede ser que sea verdad. Puede ser que ahí no hay nada que sirva, entre comillas. Pero si Dios te muestra algo que es muy parecido a lo que tú crees, ¿por qué no afianzarte? Hay que echar raíces. Hay que ser constantes, porque pecamos contra Cristo cuando no le obedecemos. ¿Oímos la escuela dominical? El problema no es que hagamos tropezar al débil. Dice, contra Cristo pecáis. Nuestro deber es que el incrédulo, que no entiende y nos aborrece, yo sé que muchos de ustedes cuando hablan, sus familiares a lo mejor ponen esa cara, no te extrañes. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Cuando tú amas al Cristo que mora en tu hermano, porque ese Cristo muere en ti, es diferente, ¿verdad que sí? Que tenemos una gran familia en Cristo. Y por supuesto, conforme esa familia va creciendo, nos conocemos más, más nos amamos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros, Cristo en la cruz. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Vivir, siempre sirviendo. Amor es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Bueno, siempre y cuando sea como esto, ¿no? Ponemos nuestra vida por los hermanos. Y nosotros vamos a llegar a ese tiempo en que sí, defendemos a nuestros hermanos. Por si acaso no lo sabías. Hay mucha gente que puede venir y me habla mal de un hermano. Ah, hermano de su iglesia. Yo primero lo voy a defender a usted porque a usted lo conozco. Amén. Y defender digo porque yo no sé quién es la otra persona. Porque en el total la gente siempre va a hablar mal. Esa es mi experiencia. Que alguna vez desarrollaremos, sobre todo el hispano, nunca nadie es mejor que él. Él tiene la mujer más bonita, tiene el carro más caro, de moda, etcétera. ¿No te has dado cuenta? El mejor trabajo. Y a veces lo miras en las sociedades o culturas o en países más pequeños, en que el tipo quiere tener su jipeta y mantiene a la mujer como si fuera rica, millonaria, a los hijos, en una vanidad, en algo superfluo. Porque no puede pensar que otro puede tener más éxito que él. América es diferente. Hubo un moto que salió hace pocos días y dice, nosotros no tenemos por qué no aplaudir al que tiene éxito. Yo no tengo que pedir disculpas por tener éxito. Eso es América en un sentido. Alguno de nos me ha preguntado, oye, pero ese el Romney, que es el mormón, y tiene un montón de plata, y a veces la gente dice, bueno, a los latinoamericanos siempre nos gusta de que los que hay mucha gente que tiene un montón y que debe darlo a los pobres, y es a él mejor. Nuestra mentalidad es que nos den. Pero no se dan cuenta que eso siempre ha sido el capital. Si la gente rica no saca su dinero para invertirlo en industria, ¿dónde va a estar el trabajo? Si la gente se asusta porque le van a quitar su dinero que trabajaron y no lo invierte, no hay trabajo. Mi suegra decía que pronto va a tener 2 años, imagínense. Y de paso recordamos a la señora Viloria, Doris, la mamá de nuestra hermana Patricia, que acaba de perder a su esposo. Para que ore por ella y yo, todo esto lo pueda conducirlo a Cristo. Dios es el que reparte estas cosas. Dios es el que decide. Pero no pensemos con esa mentalidad, qué bueno sería dar. Hasta que tú tienes, porque cuando tú tienes, no lo vas a dar a otro. Eso somos nosotros, la naturaleza caída. Pero cuando viene, venimos al Evangelio, yo se lo he dicho, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si aborreces a tu hermano, el amor de Dios no está en ti. Si tú ves a alguien que es tu familia y tu hermano y no haces nada por él, aún más pidiéndotelo, tampoco eres hijo de Dios. Y yo hasta en broma y en serio le he dicho, si usted quiere algo y lo encuentra en mi casa, lléveselo. Yo no voy a pelear con usted. Y hay varias cosas que queremos regalar, así que avísenme. Lo único que no regalo son mis hijos, mis perros y mi mujer. Los perros, la mujer al último. Lo dijo una dominicana que se dio. Vamos a terminar leyendo que este verdadero amor de Dios y cómo se manifiesta, porque esta violencia la vamos a tener más y más. Si usted quiere, sígame en Primera de Tesalonicenses, como el apóstol Pablo. Uy, la hora me está ganando. Pero ya estamos terminando. ¿Cómo llegó Pablo a Tesalónica? Todo el capítulo 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Los que son de Dios arrebatan este reino para sí. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de que nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduviese como el digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habiendo padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Creo que este capítulo resume lo que estamos viviendo o lo que vamos a vivir. Y lo único que tú y yo vamos a tener como creyentes, escúchame bien, es nuestro amor. Nosotros somos los únicos que vamos a poder protegernos, vamos a poder ayudarnos cuando esta violencia comience a crecer más y más contra el santo templo de nuestro Dios en estos días. Nosotros que somos su pueblo. Y estaba escrito, estaba profetizado. Pablo lo vivió, Pablo lo sufrió. Y no lo esperemos meramente de cualquier persona, de cualquier gobierno, de religiosos. De estos judíos que son como el perro del hortelano, que ni comen ni dejan comer. Dejemos que el Señor sea el que manifieste su gloria en medio de nosotros. Y recuerda que el Señor nos dejó un claro testimonio y un claro mandato. ¿Cómo es que el mundo va a saber que somos sus hijos? Cuando nosotros nos amamos los unos a los otros. Señor, no podemos crecer en este amor con una celebración domingo tras domingo. Por eso oramos por nuestras reuniones en los grupos y en las casas, donde más íntimamente podemos conocernos en nuestras necesidades, orar por esas necesidades, saber que esas necesidades son reales y darnos las manos, donde aprendemos a llorar con los que lloran, a gozar con los que gocen. Señor, bendice a tu pueblo. La hora es crítica. Estamos viviendo últimos tiempos. Violencia en las calles, violencia en la carretera, violencia por todas partes. Ayúdanos a que tu Espíritu Santo nos llene de tu amor, de dominio propio. Que podamos ver a nuestra familia, a nuestros hijos, nietos, nuestros cónyuges, y que haya un renovado amor por ellos, por nuestros hermanos. En Cristo nuestro Señor. Los dejamos ustedes con las notas finales del himno para que ustedes sigan clamando a su Dios y ese amor sea reavivado en ustedes. No pierdan este primer amor. Amarnos los unos a los otros.